todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Se disputó la séptima jornada de la Liga Sobal. Fútbol Club Barcelona sigue líder, pero amigo, la lucha por detrás para estar en las plazas de la Copa Sobal echa humo. En la banca de Mar de León ganó el balonmano Logroño y coge ventaja. El Liberán Cuenca, a banca de Mar de León, con 12 puntos, Bidasoa con 11 y balonmano Logroño con 10. Por el descenso siguen Ángel Ximénez Avia y Fertiberia Puerto de Sagunto. En la Champions League, el FC Barcelona ganó en el Palau a un mermado Paris Saint-Germain, sin quitarle méritos a los azulgranas ni mucho menos, y el Bidasoa conseguía una gran victoria con autoridad contundente en Artalecu frente al Sabehof y se pone líder de su grupo, lo mismo que el Barcelona. En el sorteo de la tercera ronda de la Copa EHF, buen resultado para Liberán Cuenca, balonmano Logroño y el Abanca de Mar de León. Ahora se para la Liga, llega el turno de la selección española absoluta masculina y la B, que van a jugar la Golden League y un torneo en Argentina. Respecto a la división de honor femenina, el Veravera sigue líder empatado a puntos con Rocasa y Liberán Gijón, pero con un partido menos. Finalmente, el Veravera en la segunda ronda de la Copa EHF vuelta ganó el partido, pero no pudo remontar y se queda fuera de Europa. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, Eduardo Morillo. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola a todos, ¿qué tal?
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal, cómo estamos?
Y aquí en Madrid, Emilio Borrojo, en los estudios centrales. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y jornada de afirmación europea para Barcelona y Bidasoa, que ya lideran sus grupos continentales, lo cual es más de lo que se podía pensar a estas alturas de la competición.
Pues nosotros, como siempre, comenzamos el programa con el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia abordamos lo que ha sido la jornada de Liga Sobal, la Liga Femenina, las competiciones europeas. Una jornada de Liga Sobal donde yo creo que el partido más emocionante, más vibrante y con un tremendo resultado en cuanto a lo que se pudo ver en la cancha, esa banca de Mar de León 34, balonmano Logroño 31, un paso adelante de cara a esa Copa Sobal, que es a finales de mes.
Pues sí, la verdad es que era un partido decisivo, no tanto para eso como para esa lucha que se avecina larga y tensa para el subcampeonato de la Liga y poder entrar en la Champions la próxima temporada. La de Mar, bueno, está luciendo perfecta salud ahora mismo y Manolo Cadenas está siendo un milagro semana a semana, porque no nos olvidemos, el equipo lo tiene perfecto, pero es que tiene un montón de lesiones de gente de la primera línea y yo no sé cómo lo está haciendo, pero el Logroño lo pagó, ¿verdad, Chema?
Que sí. Me estás metiendo el dedito, ¿eh?
Bueno, hombre, no, déjame hombre, un día.
A ver, bueno, de todas las maneras, a ver, puede haber más sorpresas todavía. Lo cierto sí, es sí. Que bueno, el Logroño jugó fatal. O sea, es decir, el partido fue jugado por Logroño, ¿eh? Te quiero decir que igual otros encuentros juegas así contra otros rivales.
Chema, yo diría que se jugó a lo que quiso la de Mar, ¿eh?
Sí,
o como quiso la de Mar,
corriendo. Sí. Sí, no lo sé, pero vamos, a mí me da la impresión que va a haber todavía algunas sorpresas más a lo largo de los próximos encuentros.
Eso seguro, sí, claro.
Y el que le costó, y fijaros que venimos diciendo que el balonmano Nava está bien, es un equipo recién ascendido, pero ojo que le costó ganar al Nava a todo un Liberban Cuenca.
No, cuidadito, oye, le costó muchísimo a los conquenses. Yo creo que estos dos puntos los tenían ellos casi por decreto, pero ya acabaron, creo que eran 26-23 y sí, los segovianos no se rinden en casi ningún sitio, lo cual es una buena noticia para la liga, ¿eh?
Es un equipo tremendamente incómodo, sí, Nava, sí, pero muy, muy, muy incómodo. Naturalmente, el proyecto nace en la convicción de que del pabellón de Nava tienen que irse muy pocos puntos. A partir de ahí ellos generan el éxito, pero fuera de Nava están dando la cara y están demostrando que el que quiera llevarse los puntos ante el Vivero Serol va a tener que sudar y mucho la camiseta, ¿eh?
No, desde el vestuario seguro que no lo van a conseguir.
No. O sea, cuando veas el calendario, que a lo mejor era el caramelito, cuando al principio decía, bueno, mira, viene el Nava. Ostras, con el Nava, cuidado, porque así de primeras le gana Valladolid en Segovia y después consigue un empate en Granollers y la gente ha empezado ya a poner las orejas tiesas cuando visita el equipo, que sí, que son 2.000 en la localidad y que prácticamente todo el pueblo va al pabellón, pero cuando son 7-7 en la pista y es a ver quién los pone encima de la mesa, estos los llevan de casa puestos,
sí,
¿eh?
Eso seguro.
El que no consiguió ganar fue el Recoletas Atlético Valladolid, que perdió en Pamplona 36-31, ¿eh?
Yendo a un partido de 64 puntos, de 64 goles, sí, no gana nadie, sí, nadie fuera de casa, y es lo primero que en redes sociales escribieron los jugadores, ¿no? Un equipo que está cimentado en la defensa hace aguas por todas partes. Vale, metes 31 en la cancha de Anaitasuna, pero no puedes. O sea, si te van a meter 36, no vas a ganar el partido, aunque lo juegues solo, Luis.
Sí, eso es lo que decía siempre Juan Carlos Pastor, ¿te acuerdas? Que para ganar te tienen que marcar menos de 20, de 30 goles.
Sí, no, eso seguro. Para tener opciones.
Sí.
Para tener
todos opciones. Los entrenadores que han dicho que el balonmano se empieza por la defensa y la portería, como dice Juan Carlos muy acertadamente, si te van a meter más de 30 goles, no lo ganas casi nunca.
No, pero si el ejemplo lo tenemos, y imagino que luego lo repasaremos, en lo que le pasa al Paris Saint-Germain en el Palau en los últimos 7 minutos de la primera parte. Sí, se van, pero se van del pabellón y les cuesta el partido, por mucho que en la segunda mitad intentaran igualar, esos 7 minutos hipotecan los 23 que has jugado antes, poniéndote incluso 2 por delante o 3 por delante del Barça, te meten un 8-1.
Si te despistas en defensa, lo tienes perdido.
Pero y además, date cuenta que entre dos equipazos como esos, en el momento en que como has dicho tú, te marchas unos minutos del partido, te han matado. Si el otro está normal, te ha matado.
No, y si encima es el Barcelona,
me da igual hacia el Barça, hacia el París, o sea, me da lo mismo.
Que te aprovecha cualquier distracción, cualquier pérdida, porque en eso sí, son los de Pasqui, son súper efectivos en aprovechar todos los robos, todas las pérdidas, todas estas cosas, porque es que te lo sacan todo.
Yo conociendo a Raúl, a mí me extrañó mucho que cuando se ponen cuatro abajo a falta de 5 minutos por el descanso, diera un tiempo muerto o ofreciera un tiempo muerto tan tibio como el que ofreció. A mí me pareció que incluso era un tiempo muerto conformista, pero es que son 7 minutos eligiendo mal el pase final. Ya. Y cuando eliges mal el pase final contra el Barcelona, que está más atento que un estudiante en junio, te va a costar lo que te costó. Bueno, incluso Petrus marcó un gol a puerta vacía de contraataque.
No, y además, Juan Carlos, que tienes que estar mucho más avisado, porque con las bajas que traía el Paris Saint-Germain, que le faltaba pues
Hansen,
gente...
No, Hansen,
Sagosen, el Diruet, el sueco... O sea, le faltaba mucha pólvora, pues si no te pones en defensa, ¿qué vas a hacer entonces?
Y luego entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, Karabatic ya busca muy poquito los contactos en defensa.
Son los que años. Le han dado muchos golpes ya.
Karabatic dice que se los den al de al lado. A mí claro, que no claro. Vamos, Palmarsson levantaba el brazo con una facilidad...
Claro, es que no nos olvidemos una cosa, que Nicola Karabatic ya tiene años.
Muchos
golpes, muchas lesiones, operaciones últimamente, acordaron que lo operaron del pie el año pasado, y que ya ha dicho que, por ejemplo, después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, deja la selección francesa. Uh-huh. O sea que... que se va, oye, a dedicar. Sí.
Muy bien, por cierto, Vidasoa contra el Sabejo.
Tremendo el partido que hizo.
Impresionante. Qué moral tienen estos irundarras, chicos. Porque, oye, no nos olvidemos, los suecos eran líderes.
Eran líderes,
batidos,
sí,
además.
Y les han ganado por 16 goles.
Sí.
O como dicen los del baloncesto, de 16 arriba. Qué menudo sintaxis. Bueno, pero oye, 39-23 me parece una pasada horrorosa. No ya porque seas el líder, sino porque no puedes ganar con esa ventaja. Ahora, está en una forma impresionante el equipo Vidasoa.
Y fíjate que tiene un problema, y además lo comentábamos...
¿El central, dices? ¿O vas
sí,
por ahí?
Lo comentábamos el otro día en la retransmisión de Gol Televisión, de tanto Albert Rocas como yo. Y es que, por ejemplo, Paco Barte es un hombre que va siempre al centro de la defensa y que es el que constituye la muralla, ¿no? Entonces, la lesión de Paco Barte, que no se sabe para cuándo va a estar... Bueno, pues la está tratando de suplir el brasileño. Pero ahí pensábamos que podía ser un agujero importante, pero bueno, Jacobo Cuétara lo está tapando francamente bien y están haciendo una defensa casi casi inexpugnable.
Ahora,
y
Luis, este derroche físico, sí, que está haciendo el Vidasoa, veremos a ver si no le pasa, porque es que la plantilla no es grande en número, ¿eh?
De momento va cuarto.
No lo está pagando de momento.
Es digo, un equipo, no, digo,
pero
ahora
que de... es un equipo muy solidario.
Sí.
Es un equipo muy solidario, y si tengo que correr yo para que descanse el de al lado, corro. O sea, yo creo que la grandeza de este Vidasoa de esta temporada. Que
sin
es
grandes
un
estrellas.
En el que todos trabajan para todos.
En el concepto equipo, como se tiene que ser.
Hombre, lo para que daros cuenta que para llegar lejos en Europa tienes que tener no solamente un buen equipo, tienes que tener un buen banquillo,
no, a eso mucho, me refiero, sí,
mucho armario, tienes que tener, vamos a decir, relativamente suerte en determinados desplazamientos, porque hay desplazamientos por ahí a sitios que, claro, hombre, para el Barça que va en el charter
sí,
no hay problema, ¿no? Sí. Pero digo, el que anda buscando y encima pues intentando ahorrarse 50 euros, tienes que tener, pues esa pequeña suerte, ¿no? Y entonces puedes llegar, pero si no, para un equipo que no tiene, que no es no es el Barça, pues para todos los demás al final, ojalá no, ¿no?
De momento, Chema, está demostrando
ir
al 120% y hasta ver hasta cuándo dura.
Vamos, de momento es para quitarse el sombrero.
Hombre, no, y os lo digo, las clasificaciones, por ejemplo, en el grupo A, el Barcelona es líder, empatado 8 puntos con el Paris Saint-Germain, y el Aalborg, que es un rival a tener en cuenta. Cuarta posición para Pixeguen con 7 y Flensburg con 7 puntos. Ya descolgado el Celje Pivovarna con 2, el Verun 0 y el Zagreb 0. Y en el grupo B, el Kiel con 9 puntos, Vesperen con 6, Montpellier con 6, Vardar con 6, Kielce con 5, Oporto con 5, Meskov Brest con 2 y Motor Zaporoye con 1. Pero es que en el grupo C, del que estábamos hablando, del Vidasoa, el Vidasoa es líder con 9 puntos, invicto de su grupo, y el conjunto que menos goles ha encajado, 120. Le sigue el que, digamos, más goles ha encajado, 135. Es decir, 15
el
goles.
El Sabejov, que le metió 39, claro.
Bueno, el Sabejov y el Eurofarn Rabotnik.
Y el Rabotnik.
135, es decir, 15 goles de diferencia.
No, si ese es el misterio. El misterio es, si tú defiendes bien, tienes mucho porcentaje para ganar un partido. Si no consigues que te metan más de 25, 27 goles, lo puedes ganar, seguro. Ya es una pasada lo de los 39. Eso ya es pasarse varios pueblos.
Sí.
Pero bueno,
hombre, lo que pasa es que además es importante en el grupo del Vidasoa, porque termina, digamos, la primera vuelta. Entonces él es líder con 9, el Sabejov con 8, descolgado el Sporting con 5,
es
con lo
perdió,
cual tienes un margen.
Perdió y, era, sí, y el Sporting portugués, ese era el gran rival, en teoría, más que los suecos, del grupo. Y esa pérdida que tuvieron por la mínima en... No sé si es el... Creo que es Macedonia. El Rabotnik, creo,
sí,
que es macedonio,
sí,
que era el antiguo Pelister Vitola, aquel, sí, que se llamaba. Bueno, pues esa derrota condena un poco al equipo de Carlos Ruesga, por lo menos al acabar la primera vuelta.
Pues fijaros, el tercero el Sporting con 5, Cox con 4, 2 Rabotnik y 2 Tatán Presov. En el grupo D también empiezan a estar un poquito las cosas más claras: Dinamo de Bucarest con 8, Goh con 8, Wisla Plock 5, Cadete Schaffhausen 4, Cristian Stad 3 y Chejovski Medvedik con 2. Y en cuanto a la Liga Española, pues lo conocido, el Barcelona, que es líder con 14 puntos, empatados a 12 Liberbán y Abanca de Mar de León, con 11 Bidasoa, Logroño con 10, yo creo que hasta ahí va a estar la lucha por la Copa Sobal, Benidorm con 8, Liberán Cantabria 7, con 6 Nava y Recoleta Atlético Valladolid, 5 Fraikin Granoller y el Betia Naitasuna, 4 Cuave Guadalajara, Bada Huesca y Frigorífico Morrajo, y ojo que peligro ya en el Ángel Ximenezavia y el Fertiberia Puerto Sagunto con 2 puntos y no se les ve que puedan remontar.
No,
de momento, de momento.
Los cordobeses de Puente Genil lo intentaron ante el Granollers, pero cayeron una vez más. Y el equipo de Paco Bustos lo tiene en chino-filipino, de momento. No sé yo si habrá algún tipo de reacción. Y luego el Puerto Sagunto, pues es el ascendido que cumple con las expectativas de un ascendido. No es el caso del Nava, como hemos apuntado antes.
Bueno, y para la jornada 8, que recordemos, esta semana hay parón. No se disputa la Liga por competiciones internacionales, competiciones de la selección española masculina. Los partidos que se pueden ver, que me parece muy bien, de 8 encuentros que tiene cada jornada, la próxima jornada se van a ver 5 por televisión, y se dice pronto. El primero será el miércoles a las 8 de la noche en la Liga Televisión, Recoletas Atlético Valladolid y Bidasoa, buen partido. Ya nos vamos al viernes a las 9 de la noche, Bada Huesca Liberbán Cuenca por Aragón Televisión. También el viernes será el partido de la jornada en Gol Televisión a las 7, Balonmano Logroño Fútbol Club Barcelona. Y nos trasladamos al sábado a las 6 de la tarde por la televisión de Castellón, todo un duelo regional, Fertiberia Puerto Sagunto Benidorm, y terminará a las 7:30 con la Liga Televisión, ese Frigorífico de Morrazo Abanca de Mar de León. Y hablábamos de la selección española, una selección española que, por cierto, va a disputar la Golden League. Ya están concentrados en Dinamarca desde ayer domingo por la noche. Se va a disputar del 24 al 26 de octubre. España jugará el 24, el jueves, a las 6:45 de la tarde ante Noruega. El tercer y cuarto puesto, así como la final, se van a disputar el 26. Por lo tanto, los partidos son España-Noruega y Francia-Dinamarca.
Sí, es un torneo que no es todos contra todos, son unas semifinales y la final y la consolación. Al ser en Dinamarca, el que te hayan puesto a Noruega es asumible. A Noruega, recordemos que ya se les pudo ganar en ese grupo especial que hicieron de sedes del europeo,
y
más
Noruega,
el campeón,
además.
Y Noruega además, con lo cual está bien, además el equipo español con toda la gente que tiene y que Jordi Rivera no tiene bajas apreciables, pues yo creo que es una buena oportunidad. Y no nos olvidemos de ese desplazamiento a Argentina del equipo B, en el que hay mimbres de auténtico oro, ¿eh?
Sí.
Yo hablaba del lateral zurdo, el David Fernández de la Demar, que va ahí en ese grupo, o John Azcuet, el central lateral del Bidasoa. Me gustará ver esos en un equipo nacional, ¿eh? Porque es un futuro pronto.
Es que son 16 jugadores de lujo. Sí, mirar, sí. En la portería, Sergei Hernández y Joan Ledo. Central, Ian Tarrafeta y John Azcuet. En el lateral izquierdo, Antonio Serradilla, Pablo Paredes, Víctor Rodríguez. En el lateral derecho, Imanol García Andía y David Fernández. Uh-huh. En el extremo izquierdo, Jaime Fernández y Adrián Martínez. En el extremo derecho, Caudi Odriozola y Aleix Gómez. Fijaros qué extremos.
Eso, Luis, después de los Juegos Olímpicos, ojalá estemos allí, como es lógico,
son
del
el
Japón.
Relevo.
Son el relevo. La gente mayor, los Entre Ríos, toda esta gente, por pura lógica de DNI, lo tienen que dejar. Y menudos nombres has leído, Luis.
Y me faltan los pivotes. Iñaki Peciña, Javier García y Antonio Bazán. O sea, un equipo tremendo. Se van a Argentina, van a disputar los partidos el miércoles 23 de octubre a las 8 ante Polonia. Un día después jugarán con Rusia a las 8. Y por último, el 25... jugarán contra la anfitriona Argentina a las 6 de la tarde. Yo creo que es un buen bagaje para esta selección española, tanto en la Golden League como en cuanto al torneo este que van a disputar en Argentina,
en San Juan,
un torneo
en
que se llama Torneo Cuatro Naciones en la localidad de San Juan. En Darroscas es el momento de nuestra firma invitada. La firma viene hoy de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y, por supuesto, gran especialista de balonmano. ¿Sobre qué nos habla hoy Iñaki?
Bueno, pues hoy me voy a quejar, ¿qué queréis que os diga, no? Porque os aseguro que este comentario que hago ahora lo tengo escrito desde la medianoche del miércoles 9 de octubre y que lo he guardado hasta hoy, hasta que me tocara el turno. Y lo hago desde un punto de indignación, una vez terminados los trabajos de información del partido Bidasoa Liberban Cuenca. Si apartamos al Barça del camino, era el partido entre los dos subcampeones del ejercicio anterior. Los conquenses llegaban invictos a Irún y los irundarras mantenían viva una racha de formidables resultados. Era un plato de buen gusto para cualquier aficionado que no pudiera acercarse a Artalecu. Sin duda, la gran mayoría de los fans de este deporte. Anunciaban la transmisión televisiva a través de la Liga Sports TV. Preparé la tablet, las conexiones, los wifis y todo el Belén. Un Belén que no fue viviente, porque yo estaba preparado para disfrutar de un partido formidable y no vi casi nada. La primera en la frente, letrerito, este vídeo no está disponible, aparecía en mi pantalla, una y mil veces cada vez que intentaba conseguir la conexión. Empecé a echar humo, así de repente aparecieron las imágenes, flor de un instante, porque se me volvió a caer la conexión, resoplas y sigue saliendo humo. Llega el momento en que por fin parece que todo va en orden, estamos ya en el segundo tiempo, y nuevamente se detiene. Le doy al play y aparecen imágenes de la primera parte, es una locura indefendible. Harto de todo, dejo de intentarlo. Y no es la primera vez que me pasa. Entro en Twitter y me encuentro con mucha indignación acumulada. No soy el único al que le pasa esto. Con razón. Compañeros habituales en los comentarios de este programa transmiten su decepción y hay un montón de me gusta y retweets. La Liga Asobal no se merece este desafuero. Lejos de potenciar el producto, lo minusvalora. No sé si es mejor renunciar a que los partidos ofrezcan con tantos cortes, errores y demás que soportar tanto desastre. No sé de quién es la culpa, pero en alguna parte alguien debería excusarse. Me gustaría leer o escuchar que alguien pide perdón y explica las razones de este desmadre que no se sostiene. ¿Hay alguien ahí por preguntar? Y por supuesto no me refiero a las transmisiones de Gol TV con Luis Melbar y Abel Rocas. Esas van seguidas, de principio a fin, y no te enfadas con nada ni con nadie, salvo que tu equipo pierda.
Uno de los grandes del mundo del balonmano y que ha jugado en nuestra Liga Asobal durante varias temporadas, ahora está en los banquillos y próximamente va a recibir un homenaje por toda su trayectoria como jugador. Ex internacional con Eslovenia, ex jugador del Celje, del balonmano Ciudad Real, el gran Uroš Zorman, que salvo cambio de última hora, el próximo jueves 24 de octubre en Celje, va a recibir su gran homenaje en la Handball Symphony junto a otro grande, entre a Lukas Svicej. Hasta Eslovenia nos vamos para charlar, como digo, con uno de los mejores jugadores del mundo del balonmano, con Uroš Zorman. Hola Uroš, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien aquí?
Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Uroš? Supongo que emocionado por ese homenaje que te van a hacer ya, creo que es el jueves, ¿no?
Sí. El próximo jueves que viene. Entonces, bueno, que si de verdad... no estoy pensando mucho en... puede ser como una mentira, no sé, pero es que no me preocupo mucho porque no quiero me poner, como se dice, en otro lado feliz, en otro lado triste o algo así. Entonces sí, también tengo todavía bastante trabajo como en club, viajamos mucho como ahora con selección, y entonces todavía también mejor que no pienso tanto en este partido, en este día, pero ya sé que en 3 días va a venir y entonces que van a venir todos mis amigos también ahí, entonces hay que también decir algo ahí, entonces no me pone bien.
Sí, porque Uroš, tú has sido el máximo jugador con internacionalidades en Eslovenia, es decir, eres prácticamente un referente para todas las generaciones en Eslovenia.
Bueno, sí, eso es verdad, pero tampoco, bueno, como se dice, nunca he ido como un jugador solo mirando a los trofeos, algo así, o algo como puedo decir estas cosas. Entonces, yo estaba siempre como disponible por el selección, nunca he dicho que no. Entonces no iba por ir que tengo máximo partidos o no sé qué, y los de números, por eso. Entonces, pero en final ha sido así, entonces claro, Es un ejemplo y creo que rápido, bueno, o en un día uno llegará hasta estos números.
En el Kielce estás de ayudante con Talan Dusevaev y además se te suma ahora que eres ayudante de Bujovic con la selección de Eslovenia. Un buen paso, ¿no, Uros?
Seguro, claro, es que es normal, bueno, normal. Si quieres seguir, bueno, como han terminado como jugador, entonces tenía un sueño o un camino que quiero ser entrenador, entonces es normal que empieces como como segundo entrenador en un lado. Yo tenía suerte que puedo estar con Talat en un gran club y que puedo cada día aprender algo más, y como toda la vida aprendes todos los días y yo también, entonces estoy muy feliz, esos son mis sueños, que también puedo trabajar con Talat y ahora puedo trabajar también con Vujovic, que es también un gran entrenador, entonces en la selección, que es otro modo, otro tipo de entrenar, o como se dice, un tipo de entrenos o no sé qué. Entonces, claro, en final, como he dicho, que tengo mucha suerte en este sentido y estoy muy, muy, muy feliz con esas cosas.
Hola, Uros, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, qué grandes recuerdos nos dejaste en Ciudad Real, con tu buen hacer como central del equipo. ¿Echas de menos aquella época? Hombre, sí la echarás porque jugabas y ahora no juegas, pero te quedó buen recuerdo de tu paso por Ciudad Real, ¿verdad?
Claro, bueno, buenos días. Me alegro escuchar esas cosas. Y claro, es que hemos pasado un tiempo estupendo, puedo decir así. Entonces, claro, estos 3 años hemos ganado casi todo el mundo, entonces, ¿qué puedo decir? Y la vida como es en España y la gente que estaban ahí en Ciudad Real, todos para balonmano, impresionante, pabellón siempre lleno, y claro, era una era de mis 3 años ahí, impresionante también. Ahora, claro, es que el club no existe más, es también una pena para, no solo para mí, pero para balonmano en general, que no hay un club como en España, como el Barcelona, tiene por ejemplo, un gran rival y tantas cosas. Entonces, es por muchas cosas es una pena que el club no existe.
Fíjate, Uros, yo tengo una teoría de que tú eres el central esloveno más español, más a la forma de jugar de los centrales españoles. Y yo siempre digo que Eslovenia es un poco la bestia negra de España en la alta competición, porque jugáis, bueno, tú me dirás que jugáis a la eslovena, evidentemente, pero como a la española. O sea, vosotros jugáis al balonmano creativamente. No necesitáis tener a lo mejor tirapiedras de 2 metros, que también los tenéis. Pero jugáis al balonmano como equipo, y un central en eso es fundamental, ¿no, Duros?
Sí, seguro que, bueno, tenemos suerte que, como yo tenía suerte, que pronto ha ido fuera de Eslovenia, ha perdido muchas cosas, suerte que fui a España, a De Marlon con Manolo, después a Ciudad Real con Talant, y aprendí muchas cosas que antes no sabía de nada, como de táctica, cómo se juega con, no sé, 2 contra 2 o algo así con pivote, tenía unos grandes pivotes ahí también. Entonces, es muchas cosas que aprendí ahí. Entonces, cuando me volví a casa, bueno, o con selección, también podíamos coger un tipo o estilo de tipos de centrales, algo un mixta entre los balcánicos con este carácter y los de un juego o un tipo de los españoles, y tenemos también suerte que todos los centrales ahí en nuestro país, bueno, parecen más o menos así. Entonces tenemos, no sé, 3, 4, 5 centrales que de verdad no nos faltan los centrales, eso es normal. Y también un juego, claro, entonces cuando no tienes unos de 2 metros o pico, necesitas un poco cambiar el estilo de jugar, y como los españoles tampoco tienen, entonces parece que, bueno, los dos equipos parecen, entonces, sí, sí. Pero claro, hay diferencia también.
Oye, déjame hacer una pregunta, sí. Hola, Auros, sí, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, ¿qué pasa a nivel de clubes? Yo he visto al Berenje jugar semifinales de Recopa, he visto al Celje jugar finales europeas. ¿Qué pasa ahora a nivel de clubes en Eslovenia?
Bueno, buenos días. Bueno, es un poco como en todos los países ahora. El problema es de general, de país, que está un poco, no puedo decir en crisis, pero no hay tanto dinero más. General y entonces que cuando no es económica el país no es económica bien deportivamente todavía menos, entonces es normal, han bajado un poco, pero claro, como suerte que los entrenadores de juveniles trabajan muy bien y siempre salen tantos jugadores y eso es también un poco, puedo decir que también bien para los jóvenes que ya juegan la primera liga en la liga eslovena, entonces aprenden mejor o más pronto y también cogen un poco pronto responsabilidad, y porque los de selección más o menos juegan fuera de país, y entonces hay oportunidad para jóvenes, pero es yo también quiero que una vez vuelve ese dinero también en deporte, que también los jugadores pueden volver a casa y jugar en casa en este nivel.
Sí, pero ahora los niños, Uros, ¿quieren ser jugadores de balonmano o la aparición de Doncic, Dragic en el mundo del baloncesto, o se están quitando alumnos?
Bueno, es que, bueno, ahí ellos tienen un problema, otro problema, que no pueden, si juegan ahí donde juegan, no pueden jugar con selección y esas cosas, que en balonmano no es, si entiendo bien esta pregunta, que en balonmano no tenemos este problema, que los clubes y con IGF y IHF están, bueno, más o menos en el mismo nivel, o no, están en contacto, que no es que uno no quiere otro o algo así, y entonces, bueno, y los nuestros en balonmano, si hablamos solo de balonmano, hay estos, las generaciones que vienen están bien, están en este nivel, que siempre están siempre entre 5 o 6 selecciones en mundo, entonces hay futuro.
Sí, Uros, pero yo digo que Eslovenia es un país milagro en deportes, porque sois un país pequeño,
claro.
Tenéis poca población, y lo que te preguntaba, Juan Carlos, la aparición de gente de baloncesto o de fútbol, ¿no os quita gente que juega al balonmano entre los niños, digo?
Ah, eso, no, es que en nuestro país, no sé cómo decir, como ahora el últimos 3 meses que los de voleibol estaban segundo en Europa, entonces también podemos hablar de esas cosas, pero no, que cada deporte nuestro tiene su sitio, más o menos, claro, cada año si uno gana algo, es un poco, tiene algún porcentaje más, pero más o menos general tenemos cada su sitio y claro, como somos solo 2 millones, pero ya, poco a poco.
Por eso te lo decía, Uros, 2 millones de personas y Eslovenia a lo que ha llegado en deportes, eso es un milagro, ¿no?
Sí, eso es de verdad, y eso es también un problema que en país, bueno, los como podemos decir, los políticos no entienden esas cosas, pero yo digo, es una lucha contra pared o contra, no sé cómo se dice.
Sí, lo has dicho muy bien, contra la pared, sí.
Sí, no hay que hablar de esas cosas porque nunca van a entender y nunca entienden. Y ya, es que ya estoy en el deporte con 30 años y siempre es lo mismo. Cuando hay algo, siempre están al lado, cuando no hay, están ahí fuera y no quieren escuchar nada. Pero es así, solo que nos queda es luchar y trabajar y hasta que vamos a venir y eso es, y como yo creo que no solo, bueno, en nuestro país es todavía más como si se ve porque que somos pequeños y que somos, que como no sé, Alemania, Francia, España como son más grandes, en algunos deportes se ve esas cosas, pero en algunos no se ve nada.
Pues aunque hables bien hasta en español, que es impresionante cómo hablas todavía el español, me imagino que con Talán hablarás en español, porque de polaco, ¿cómo vas? ¿Hablas bien polaco o no?
Sí, también, bueno, normal, es normal que estoy ahí nueva temporada, entonces ya estoy hablando, bueno, no, normal. No puedo normal. Decir. Y con Talán, cuando estamos solos, claro, hablamos español, y eso es, cuando estamos en grupo, normal, hablamos todos ahí que estamos, hablamos polaco, y no tenemos esta... Cuando estamos con Talán solos en el vestuario, algo así, en un lado o en el café, hablamos español, es normal, uh-huh. Pero normalmente hablamos polaco.
Uh-huh. Oye, por cierto, ¿cómo está Dani Dusevaev? ¿Se va recuperando? ¿Está ya a punto de salir o no?
Sí, está a punto. Yo creo que ahora, después de semana con selección, jugamos en martes, jugamos fuera, y creo que va a jugar ya. En lunes que los médicos van a decir que lo dan a permitir jugar, y entonces en martes ya jugará. Ya.
Oye, en estos años la tendencia es que grandes jugadores como tu caso pues se van a ir retirando. Después de los Juegos Olímpicos de Tokio se van a retirar más. ¿Lo que viene detrás de vosotros, vuestro relevo, tiene la misma calidad o no, Uros?
Bueno, eso es también un tema para hablar. No quiero yo estar ser un crítico o algo así, pero se ve ya que poco a poco no hay tanta calidad. Ya veremos ahora cómo los clubes grandes quieren comprar algo. Y ya se ve un poco que falta un poquito. Pero que, como ha dicho, que hay una ¿cómo se dice? Hay en una generación falta algo, bueno, dos, tres, algunos años que falta, pero como ha dicho antes yo, que nos, por ejemplo, nuestro país, ahora vienen el selecciones, el juveniles, vienen ya, son buenas generaciones. Entonces podemos esperar en, no sé, 4 o 5 años que ya otra vez va a venir seguro una y en Europa también, si lo hacemos ahora estos últimos que Egipto, por ejemplo, los portugueses ya tienen algo. Entonces creo que va a venir ya, bueno, un grupo de calidad, o como se puede decir.
Pero va a ser difícil encontrar un Sormann en Eslovenia con la calidad de Euro Sormann, ¿eh?
Bueno, creo que como hemos hablado antes, que ya tenemos nosotros ahora 5, 4, 5, 6 centrales, y por ejemplo ahora es una, como se habla en nuestro país, de Makuts, en que es todavía joven, uh-huh. Es 2001 o algo así. Entonces poco, yo creo que todavía va a ser seguro un Zorman, un Chema. Seguro va a ser. Entonces yo no estoy preocupado, por lo menos cuando ahora seguimos queremos seguir como entrenadores, como yo, como Chema, como los jugadores que han terminado, que están un poco con nuevo estilo, algo así, que van a aprender los jugadores, yo creo que van a seguir en este modo. Y si ahora también se un poco, si veremos ahora se cambia las generaciones de los entrenadores, entonces yo creo que también va seguro va a ser unos grandes jugadores.
Uros Zorman, uno de los grandes del mundo del balonmano, dentro y ahora fuera de la pista. Uros, un placer hablar contigo, que disfrutes cuando llegue ese homenaje con todos tus amigos el próximo jueves, y ya nos veremos en competiciones. Un fuerte abrazo, amigo.
Bueno, muchas gracias por hablar, y también un abrazo grande, y hablamos. Venga, nos vemos.
Un abrazo.
Cuídate, venga. Euros, un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
Adiós. David Bisonero llegó con muchas ilusiones al Vardar como entrenador el pasado verano, como continuidad de Roberto García Parrondo, y hace unos días, pues de manera incomprensible, la verdad, para muchos de nosotros, ha dejado de ser el primer entrenador del conjunto macedonio para ser segundo entrenador. El empresario y dueño del Vardar, Samsonenko, ha tomado la decisión y ha puesto a Eduard Korsharov al frente. En Escomge está David Pisonero. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, oye, ¿qué ha pasado para que con unos buenos resultados, porque los has tenido, tan solo dos derrotas, una en Champions y otra en la Liga Ceja, diga este señor, bueno, usted quítese primero, que voy a poner a otro? ¿Qué ha pasado, David?
Bueno, tampoco te lo sé decir. Es un poco una línea de trabajo distinta, ¿sabes? La que siguen aquí, ellos pensaban que, bueno, pues que el equipo... yo creo que no ha sido el dueño del club, sino un poco el director técnico el que ha pensado que, pues, que la línea de trabajo no le gustaba o algo así, pero vamos, tampoco te puedo decir muchos más datos porque no, tampoco me han dado muchas más explicaciones, ¿sabes?
Sí, pues me imagino que todo esto a ti te ha pillado con el pie cambiado y te ha sorprendido de qué manera, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo porque al final vienes con un contrato de 2 años, relativamente medio plazo, ¿no? Un trabajo continuista, que es el que se pretendía hacer, que tampoco se ha cambiado nada de momento, ¿no? De lo que se estaba haciendo. Así que, bueno, claro, evidentemente sorprende, porque tú planteas esto a un plazo un poquito más largo y los 4 primeros partidos cambia todo de una manera trepidante, ¿no? Pero bueno, lo sabía que una de las posibilidades que podía pasar era esto, ¿no? Veníamos aquí a ojos cerrados, por supuesto.
¿Por qué dice, he leído unas declaraciones de Eduard Korsárov, que a lo mejor ahí encaja en lo que tú me dices, que más ha sido el director técnico que el presidente, porque llega a decir que era una medida necesaria? O sea, ¿necesaria por qué? Si el equipo, como digo, había ganado Montpellier, lo único, bueno, pues que se perdió contra el Kiel por 11 goles, puede ser un accidente que le puede pasar a cualquiera. Fíjate el Sabehov ayer domingo con el Vidasoa, que pierde de 13 goles, creo recordar, que es una goleada. Y bueno, y también habéis perdido solo uno en Ceja, es decir, la cosa marchaba bien. O sea, una medida necesaria no lo entiendo.
Bueno, es cierto que antes del partido de Kiel éramos primeros de grupo en Champions, después de ese partido éramos terceros habiendo ganado Montpellier, ¿no? Una victoria importante puesto que son los segundos de grupo. Bueno, yo la verdad es que ahí no te puedo decir porque desde mi perspectiva evidentemente el grupo estaba bien, estábamos entrenando bien, estábamos entrenando fuerte, nos estaba costando sacar los resultados, pero bueno, evidentemente los estábamos sacando y todo esto... sin tener uno de los buenos fichajes de principio de temporada, que era Toledo, nuestro reserva, ¿no?, en la derecha, para dar minutos a Cristo Pans, y sobre todo Stoilov, nuestro pivote titular, que todavía no ha podido debutar en Champions, ¿no? El objetivo estaba claro, que era aguantar el tipo hasta Navidad para poder a partir de ahí mejorar poco a poco el equipo y poder llegar a los momentos buenos donde se decide realmente todo, ¿no?, que es en marzo, abril, el equipo en buenas condiciones. Pero bueno, no soy yo el que decide, evidentemente, no soy yo el que decide, sino que le toca acatar estas decisiones y bueno, pues trabajar para el club ahora desde un poquito desde la trinchera, ¿no?
Hola, David, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, yo como Luis Malvar no lo acabo de entender. Llevamos, como digo, 2 telediarios de temporada. El Vardar había perdido efectivos importantes. Quieren una continuidad con un técnico español, al cual, como el valor en la antigua mili se le supone en cuanto a entrenamiento y demás. Pero me sorprende por ese lado, por el lado personal tuyo. Pero no me sorprende sabiendo un poco la trayectoria del Vardar y Samsonenko en los últimos años. Pecan de muy poquita paciencia y si como tú dices encima no te dan explicaciones, ¿tú las has pedido un poquitito más insistentemente o has dicho bueno, pues están locos estos galos, como decía el otro, ¿no?
Bueno, mira, lo que sí que te puedo garantizar es que no ha habido nada extradeportivo.
Ya.
¿Vale? Eso sí que te lo puedo garantizar.
O sea, no te has pegado con Samsonenko, ¿no?
No, evidentemente vale. No ha habido nada. De hecho, si de algo puedo no presumir, ¿no? Pero si de algo te puedo garantizar es que la relación con la plantilla es excelente. De hecho, tras la medida, lo que sí he notado es el abrigo de todos los jugadores, ¿no? De hecho, ellos han solicitado, pues me consta, ¿no?, que han estado a mi lado y el trabajo para ellos estaba siendo excelente. De hecho, así lo han hecho saber en el club, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido tengo una tranquilidad total, ¿no? Que no ha habido nada extradeportivo, que no ha habido ningún motivo que haya propiciado una decisión como esta fuera de lo que es una decisión técnica y que todo se reduce a una decisión pura y meramente técnica, ¿no? Entonces, a partir de ahí poco más tengo yo que decidir, hacer o valorar, ¿sabes?
Oye, y bueno, creo recordar que Korsárov era el extremo internacional ruso, ¿no?
Eduardo,
es este, ¿no?
Sí.
Y ahora tu papel, ¿cómo queda, David? ¿Qué estás ayudando al que era tu segundo, que ahora es el primero? No, es que no sé, esa situación me parece un tanto kafkiana, no sé cómo decirte.
Bueno, sí, él está ahora ocupando el puesto de dirección técnica y sí, primer entrenador, sí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí el staff técnico lo componemos de Jan Peris, que es el entrenador de porteros, y yo en teoría que soy el segundo entrenador, uh-huh, ¿no? Bueno, un poco, digamos también, lo que hago ahora, mi labor es un poco apoyar y seguir valorando o explicando cuál era un poco pues la temática o la técnica o la intención de trabajo, ¿no? Que se podía seguir desde Raúl hasta Roberto, siguiendo a donde estoy yo, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que es cierto que confrontamos un poco el punto de vista balonmanístico, ¿no? No lo vemos desde la misma perspectiva, pero bueno, al final ha habido muchas cosas, no cambios, pero desde el inicio una muy buena sintonía con la plantilla, y yo creo que esa es mi función ahora, ¿no? Ese nexo con ellos total, que ellos me preguntan, me hacen valorar ciertas situaciones, y estoy más en una situación de análisis que de otra cosa.
Oye, y la pregunta del millón, si David Pisonero era el entrenador titular, Cosaro el segundo, el cambio de cromos de segundo a primero, de primero a segundo, ¿quiere decir que el equipo va a jugar de otra forma o va a seguir jugando? Porque es que yo recuerdo un caso que fue el de Xavi Sabater, creo que Xavi. Quitaron a Ortega en el Vespre, una cosa de estas, y era más de lo mismo y el equipo enderezó. Tú les habrás dicho, oiga, si llevamos dos telediarios, si llevamos seis partidos, ¿qué quieren ustedes, ganar la Copa de Europa en noviembre o cómo?
No, bueno, sí, si tienes oportunidad de ver el último partido del Vespre, yo creo que la continuidad ha sido un poco la misma, ¿no? Sí. Es cierto que tenemos problemas ahora mismo, ya te digo, con la situación, la portería el año pasado fue determinante, necesitamos poco a poco mejorar ese trabajo de portería, los cambios han sido grandes en jugadores importantes, es cierto que se echa de menos a un jugador como Samba o claro. El mismo Karacic, ¿sabes? Son jugadores determinantes y hay jugadores nuevos que tienen que coger ese nuevo rol, ¿no? Cambios, no puede haber excesivos cambios en una plantilla tan corta, todo tiene que ser muy medido, con mucha mesura y cambios muy, 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 muy pequeños y con continuidad en el tiempo, ¿no? Entonces, desde ese punto, no creo yo que haya, no, que vaya a entrar ahí como un elefante en una cacharrería, ¿no? Tiene que empezar muy poco a poco y esperar a que los pequeños cambios en ese entrenamiento funcionen, aunque ya te digo que son mínimos en la continuidad del trabajo.
Anda, Juan Carlos, llora con nosotros en el hombro de David, anda.
No, yo con David no tengo nada que llorar porque yo soy consciente de su valía y soy incluso consciente de la injusticia que se está cometiendo con una decisión absolutamente prematura que, si no intuyo mal, está siendo sustituido por quien en teoría le fichó, ¿no?
Bueno, de la misma manera que desconozco el porqué, desconozco el cómo fue el inicio, ¿sabes? Yo simplemente tuve una reunión, no es cierto que mi reunión no fue con la dirección técnica, sino directamente con el dueño, ¿no?, del equipo, y fue el quien tomó la decisión, como me imagino que una decisión tan trascendente como esta la haya tomado él. Me imagino que asesorado por su gente cercana, por supuesto, en los que se encontrará seguro por Charo, ¿no?
Yo lo que sí intuyo desde aquí, desde la distancia, sin conocer en profundidad el tema, sin ver en las caras a la gente, la tuya no me hace falta verla porque la tengo muy vista, pero solo con sensaciones, el hecho de que se mantenga David Pisonero en el cuerpo técnico del Vardar quiere decir que alguien allí dentro, con mando en plaza, sabe que esto es transitorio y me da, David, que terminas volviendo a dirigir el equipo, ¿eh? Ya verás. Eso es una sensación que tengo yo.
Bueno, no lo sé. Difícil lo veo, la verdad. No lo sé las intenciones por parte del club, pero evidentemente en un trabajo como este, en una situación como esta, en un equipo como este, tú tienes que tener la sensación de la confianza en tu espalda. Sino las posibilidades de trabajo son complicadas. Por lo menos en mi caso, yo trabajo de una forma muy cercana a los jugadores. Tengo muy claro que mis compañeros de trabajo son los que están en ese vestuario, no los que están en el despacho de al lado. Eso es una cosa que siempre me ha gustado como jugador y me gusta mucho ofrecerla como entrenador. Lo que significa que tener que tener la confianza detrás para saber que ese trabajo llevará su tiempo o no, pero que tenemos que aportarlo desde fuera. Y yo no lo he tenido, y eso es una cosa que necesito para poder trabajar.
Vale, entonces ya me has respondido sobradamente. Entonces la siguiente pregunta es absolutamente necesaria. ¿Te van a respetar el contrato? ¿Tú lo vas a aguantar?
Bueno, de momento estoy trabajando tranquilo, trabajo bien, me siento muy reconfortado por el trato que recibo por la plantilla, muy valorado por ellos. De hecho, mira, otra cosa no sabré, pero sí su punto de vista, y para mí siempre ha sido muy importante, ¿no? Ya te digo que para mí ellos son mis compañeros de trabajo. Y hasta ahora ellos demandan mucho de mi trabajo, y para eso es algo muy importante para mí, para poder haber tomado esa decisión, ¿no? Es decir, bueno, en principio creo que tengo aquí algo mucho más que aportar, y sobre todo tú, que me conoces más, sabes que soy una persona que piensa que se puede aprender de todo en cualquier momento y en cualquier lugar y de cualquiera, ¿no? Entonces aquí estoy en la máxima competición y tengo muchísimo que aprender de los primeros, de los jugadores con los que comparto pista cada día, ¿sabes? Así que si tengo algo que aportar y tengo mucho que aprender, tenemos un objetivo que cumplir, con lo cual si ellos me respetan el contrato, sus razones tendrán para ello. En principio estoy bien aquí.
No, por eso digo que te respetan el contrato. Volviendo un poco a mi primer planteamiento, porque me da que ellos quieren mantener tu contrato para un por si acaso, no quieren que te desvincules de la entidad, con lo cual yo creo que por eso mi deducción de que quizá en un futuro David Pisonero vuelva a ser el primer entrenador, pero según me has planteado la respuesta ya tengo mis dudas, ¿eh?
Bueno, no lo sé, sabes que esto es el mundo del deporte, sabes que para bien o para mal vive del presente y veremos en ese momento, ¿no? Sabes que me gusta mucho valorar las cosas en el momento en el que ocurren, porque las perspectivas o el contexto en el que puedan ocurrir no va a ser el mismo seguro que ahora, ¿no?
Sí, entonces, sí, pero
no
es que,
pero
David, es que tú has tenido que mover 4 vidas, la tuya y la de tu familia.
Correcto, y en ese sentido nada que decir, ¿eh? En ese sentido el club es totalmente perfecto y ha sido envidiable el modo de trabajo como están. Realmente las condiciones que tenemos de vida aquí son buenas, muy buenas. Los niños están en unas condiciones fantásticas, mi familia también. Y en ese sentido no ha sido un condicionante para tomar la decisión, ¿vale? Al revés. O sea, te quiero decir que no podemos decir nada, ¿no? Pero bueno, es verdad que nosotros vinimos aquí por un objetivo profesional también, ¿sabes? Que ahora no tenemos y que debemos valorar en cada momento qué es lo que puede pasar.
Y David, ¿y tu familia qué te dice? ¿Tu mujer qué te dice? Porque evidentemente lo que tú dices, habéis ido por un objetivo profesional, los niños están en un colegio, si te liaras la manta a la cabeza y dijeras, bueno, me voy, pues no, los niños tienen que estar en el colegio, ya no es época de traerles ni a España ni nada por encontrar plaza, hay que aguantar allí, pero en el seno de tu familia, ¿qué te dicen? ¿Vamos a aguantar hasta final de temporada? ¿Qué te dicen?
Bueno, sabes que para afrontar una situación como esta tienes que tener un apoyo detrás fantástico, ¿no? Porque tú sabes que esto puede ocurrir y realmente es en los malos momentos donde se ven las uniones y donde se ven las situaciones, y ellos están ahora mismo pues muy 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 pendientes de lo que puede ocurrir conmigo, pero sobre todo muy muy cerca de mí, ¿no? Y para mí eso es fundamental. ¿Qué me van a decir? Al revés, ¿no? Todo una situación fácil para que yo pueda en cualquier momento tomar una decisión que pueda corresponder a lo que yo quiero, ¿no? Respecto en este club, que eso precisamente es una situación muy egoísta por mi parte, ¿no? Porque decides sobre la vida de tu familia. Pero vinimos como uno, y si vamos a tomar una decisión de lo que sea, quedarnos o irnos, será como uno también.
Porque he leído unas declaraciones de Eduard Corsaro que decía, bueno, no me queda más remedio que ser el primer técnico, que coger el equipo del Vardar de momento, pero bueno, es una medida temporal porque hay que buscar un entrenador. Entonces, mi pregunta es, si llegase un nuevo entrenador, Corsaro me imagino que vuelva a la dirección técnica y tú te quedarías como segundo entrenador con ese nuevo que vendría.
Bueno, pues es un poco lo que valoramos y lo que yo he demandado al club en esa situación, ¿no? El saber quién, cómo y qué, quién va a venir, o si no va a venir nadie, ¿no? Es un poco o si mi trabajo va a variar, y si la persona que venga, si es que viene alguien, que bueno, pues no lo tenemos tampoco muy claro nadie, quiere contar con mis servicios o quiere que yo esté a su segundo, ¿no? Y colabore con él. Por eso te decía hace 3 minutos que hay que contextualizar todo y no es fácil, ¿no? Ahora mismo la situación ha variado, yo tengo mi trabajo ahora definido, pero si esto cambia dentro de 3 o 4 meses, tendremos que volver todos a valorar esta situación, ¿no? Entonces, de verdad que lo desconozco. Me gustaría darte más datos en ese sentido, pero es que lo desconozco.
Sí, David, soy Emilio. Quizás a lo mejor sea una pregunta un poco ventajista, pero ¿te has llegado a arrepentir de haber dejado Valladolid para este resultado? ¿Hacía para este viaje estas alforjas? Como te decía Luis, con la familia y todo.
Bueno, mira, Emilio, lo veo desde el punto de vista en que he decidido quedarme aquí, con lo cual no doy por terminado este viaje.
Ya.
Es cierto que Valladolid para mí, sabe lo que significa, ¿no? Para mí es todo y bueno, yo siempre me siento y siempre digo que soy un entrenador de cantera de ese club, que ahora me toca estar aquí, ¿no? El día que vuelva, volveré a entrar a la cantera de ese club, como siempre he hecho, y estaré encantado. Pero bueno, no doy por finalizado esto. Pienso que las cosas muchas veces suceden por algo. De momento tenemos un objetivo que cumplir aquí, ahora mismo ha variado, es verdad, el camino para llegar a él, pero ya te diré, no lo sé. Pero si en algún momento te diré que me arrepiento, te lo diré sin ningún problema, ¿sabes?
No, y si no te, que... y si no te lo callarás, David, porque
no, pero no lo creo. Te dije, al final las cosas pasan y pasan y hay que valorarlas, las buenas y las malas. Evidentemente, si alguien me hubiese dicho, oye, en 4 jornadas seguramente, incluso ganando las 3 primeras, es probable que te, sabes, que pases a ser el segundo entrenador. Por supuesto, si yo hubiese habido esa premisa, me hubiese mediatizado mucho en la decisión final, ¿no? En eso estoy de acuerdo contigo. Pero ahora estamos aquí y intento generarme cada día la ilusión, ¿sabes? Para poder seguir trabajando.
Me imagino, David, que, bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos meses y, bueno, pues si las cosas no salen como tú quieres, lo lógico a final de temporada, si se puede aguantar, pues eso es resolver el contrato, que te paguen y buscar otra cosa mejor para ti y para tu familia, porque estar ahí en un club en el cual, bueno, pues has sido como primer entrenador, ahora te relegan a segundo entrenador, si traen a otro no cuenta contigo, en fin, son las cosas del deporte. Lo mejor es resolver y marcharse y poner las cosas en su sitio. De todos modos, ojalá tenga razón Juan Carlos en lo que te decía de que volvieses a ser el primer entrenador del Barda, porque hay una cosa clara, la reconstrucción del club, David, supone que no es el mismo, y eso hay que decirse a la gente, de la Final Four donde fue campeón, no es el mismo, ¿eh?
No, bueno, claro, evidentemente la plantilla ha cambiado, sí, hay la marcha de Milo Sajic en la portería, el mejor portero del año pasado, de la campaña pasada, Karacic seguramente uno de los mejores primera línea y por supuesto Samba, ¿no? El pivote brasileño que hizo muchísimo en las jornadas del año pasado. Esos cambios, por supuesto, que cambian la plantilla y cambian completamente. Y hay que meter jugadores nuevos. Vino Atman, vino Toledo. Atman es cierto que es un jugador muy parecido a Karacic, pero necesita ese tiempo para poderse acoplar al equipo, y Toledo no pudo estar con nosotros desde el inicio por un problema de rodilla, ¿no? A la vez Stoilov cayó. Por lo que te digo, entonces al final, si queremos mantener el nivel de plantillas, un nivel Champions, estamos hablando de 8 jugadores. No es fácil mantener ese nivel jugando Ceja, y es por lo que te hablo un poco yo de que había que mantener de cualquier manera el tipo para poder aguantar la plantilla fuera un poco más larga.
Pues David, que sentimos mucho lo que ha pasado, de verdad, incomprensible, o sea, nosotros no damos crédito a toda esta situación, que me imagino que para ti será kafkiana y que en tus peores sueños podías haberlo imaginado. Y te deseamos toda la suerte del mundo, que se resuelva la cosa lo mejor posible para ti y tu familia. Y, en fin, mucho ánimo, ¿eh, David?
Muchísimas gracias.
Un abrazo y suerte, David.
Y gracias por atendernos, David. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Hasta luego.
Hasta luego. En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Bueno, aprovechamos, felicidades por esos tantos años que llevas informando del balonmano femenino y que has celebrado la semana pasada, ¿eh?
Muchísimas gracias, a ver si duramos otra época, bueno, otra década.
Bueno, por lo menos seguro que duras más que los seleccionadores nacionales de base, que ya les ha tocado ahora, en el balonmano masculino ya tocó.
Ya te ha metido los dedos.
Ya tocó en el masculino, pero ahora en el femenino ha tocado también, ¿eh? Como dijimos, sí. Como dijimos.
Claro, al final yo creo que la principal pista fue la que el propio presidente de la federación dejó publicada en una red social el mismo día en el que la selección juvenil que dirigía Alfredo Rodríguez culminó la 16ª plaza de la cita continental, es decir, la última de los que comparecen en la fase final. Yo creo que eso adivinaba ya que iba a haber algún tipo de cambio y efectivamente el otro día pues se produjo lo que todo el mundo esperaba. Bueno, al final Alfredo Rodríguez es el damnificado y Cristina Cabeza y Luismi Ascorbe es la pareja nueva que se introduce dentro del organigrama de la Federación Española en el ámbito femenino y al final queda de la siguiente manera. Es una incógnita lo que pasa con la universitaria o con la selección B, porque supuestamente eran Abel y Susana pareja, aunque creo que llevan bastante tiempo sin trabajar en ese combinado nacional. Y en el junior quedan Imanol Álvarez y Vero Cuadrado. En el juvenil ascienden la pareja que llevaba las promesas, que es Pablo Perea y Dolo Martín. Y ahora la nueva incorporación es la dupla formada por Cristina Cabeza y Luismi Ascorbe en la promesas. Oye, mi opinión es que, bajo mi punto de vista, no tiene mucha lógica la reestructuración. Por nombres categorías, me refiero. Yeah. Creo que Cristina Cabeza, por ejemplo, que para mí es una entrenadora muy valiosa y que de hecho ya sonó hace un par de años para estar dentro de la estructura del femenino en cuanto a las selecciones nacionales, yo creo que no es su mejor sitio, igual que Luismi Ascorbe, no es su mejor sitio la promesas cuando está entrenando élite. Ya. Simplemente eso es lo que más me chirría de la reestructuración.
De todos modos, hay una cosa que hay gente del balonmano que me ha comentado en Petit Comité que no entienden. Es decir, Alfredo con el juvenil femenino en el 2017, Campeonato Europa, octavo. 2018, Campeonato del Mundo, octavo. 19, Campeonato de Europa, en el puesto 16. Imanol, junior femenino. 2017, Campeonato de Europa, décimo. 2018, Campeonato del Mundo, 17º. 2019, Campeonato de Europa, 7º. Es decir, que los resultados en teoría de los juveniles son mejores que los de junior y no ha habido ni se ha producido ese cambio, ¿no? Y ya te digo que hay gente del mundo del balonmano que no entiende estas decisiones. Bueno, piensa que a lo mejor ha habido pues, alguna parte de amiguismo en mantener a ciertas personas. Y que insisto, no entienden estos cambios, a qué vienen y por qué se hacen, y lo que tú decías, sobre todo con los nombramientos, ¿no?
Oye, Vicente, bueno, mira, soy Emilio. Mira, no, es al hilo de esto que te comenta Luis. En la división masculina hay un director técnico, que se supone que es el que tutela todo esto. Que yo sepa, dímelo tú, que lo conoces mejor, Sandoval ya no pertenece a este gremio, ¿no?, del balonmano femenino. ¿Quién decide estas cosas? ¿O quién te crees tú que lo hace?
Vale, es una buena pregunta. La información que yo tengo y unida a la opinión sobre lo que me cuestionas es que esto es información. O sea, Sandoval no está al frente de la dirección técnica de la Federación Española aproximadamente desde el verano pasado, a dejarlo en el verano pasado, no sé si julio, agosto, septiembre, pero desde el verano pasado. De hecho, en septiembre hay una entrevista en Deporte 100% que él reconoce que ya no está y ya no forma parte, aunque le quieren convencer para que vuelva. Y esto también es información, aunque han tardado en ponerlo y en hacerlo público en la web federativa. Carlos Viver ya es el alter ego de Rivera, digamos, en la rama femenina, y en la noticia de la federación respecto al cambio de los seleccionadores, en el primer párrafo, que es bastante curioso también, lo pone muy claro. Es decir, pone que el área técnica ha pedido a la Federación Española el relevo de la selección, bla, 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 bla. Yo siempre soy partidario de que cuando se pone que eso ha sido así, es que a lo mejor no ha sido tan así. Entonces, mi opinión, por la información ya digo que manejamos, es que no ha sido una decisión unilateral de Carlos Viver y no ha sido la decisión al 100% tomada por Carlos Viver en cuanto a la reestructuración, digo, porque obviamente no somos nuevos. Y aquí amiguismos y favores pendientes ha habido siempre y lamentablemente creo que habrá siempre.
Vamos a decir dos cosas claras, Vicente. En la federación no se mueve un cuadro que ya movieron y que conté en su momento, sin que lo diga el presidente. Y en segundo lugar, el bueno, el grande, el maravilloso Sandoval, que es un excelente entrenador y mejor persona, se ha ido corriendo porque ha visto lo que hay allí. Vamos a decirlo claro, se ha marchado porque ya no aguantaba más. Eso es desde mi opinión personal, porque ver lo que hay ahí es para salir corriendo, Vicente.
Yo lo que voy a decir, y esto creo que Sandoval estará de acuerdo conmigo, y fue una conversación que yo tuve con él off the record hace, digamos que bastante tiempo. De hecho, él todavía ni siquiera había aceptado el puesto de director técnico cuando nosotros lo publicamos en Deporte 100%. Y una de las frases que a mí se me quedó grabada de Sandoval fue: Vicente, yo, con la edad que tengo y con lo que ya he hecho en el balonmano, no voy a estar aquí para que no me dejen hacer lo que yo quiero hacer.
Claro, claro.
Y hasta ahí voy a...
Hasta ahí puedo
desvelar.
Hasta ahí puedes contar.
No, claro, es lo que desvelo porque obviamente es una conversación privada que yo tuve con Ángel Sandoval, pero vamos, creo que no es nada relevante si digo que hay una persona que con su bagaje acepta un cargo federativo y quiere desarrollar su estrategia como él la quiere, que para eso le nombran para ello.
Claro. Oye, el Veravera fuera de la Copa EHF.
Sí, era difícil, la verdad. La ronda 2 de la EHF, el conjunto del Corona Brasov, bueno, tuvo un resultado muy, muy positivo en el partido de ida, 35-30, y era muy compleja la remontada. Los equipos rumanos, este equipo en concreto, es verdad que estamos en el principio de la competición y el calendario pues condiciona todo, pero ahora mismo está en segunda posición, 7 partidos ganados y 1 perdido solamente, y se vio que era un equipo muy, muy solvente. No se vio que la dinámica de la vuelta en el Gasca el pasado sábado tuviese visos de éxito, porque al final creo que al descanso iban 5 abajo las de Imanol Álvarez, pero es verdad que al final la fe, la garra y el querer irse a la competición con entrada y con la cabeza alta propició que el Veravera remontase ahí en los últimos compases y por lo menos ganase 33-32 a las rumanas. Es una pena porque es un equipo que el año pasado ya estuvo en fase de grupos EHF, una ronda de la competición europea que nos da bastantes puntos en cuanto al ranking EHF y al balonmano español, y ahora pues lo que tenemos es que está el Rocasa pendiente de la ronda 3 de la EHF y tenemos 3 equipos en la Challenge, que es la peor competición europea y la que menos suma, pero que tenemos opciones de ganar, por supuesto.
Oye, Vicente, y por encontrarle un punto positivo a la eliminación del Veravera, yo creo que la Liga se le puede poner muy de cara, porque yo he visto, luego lo comentaremos también el tema de televisión y esas cosas, que tanto Guardés como Rocasa están fallando más de lo normal para ser los grandes rivales del Veravera en la Liga, ¿no?
No sé qué decirte, Emilio. La verdad es que para mí todavía es muy pronto. Porque,
no, por supuesto, claro.
Porque es verdad que Guardés ha ganado a Rocasa con mucha solvencia. Uh-huh. Es verdad que Guardés ha ganado a domicilio en Málaga, pero luego también es verdad que Guardés perdió contra Aula, un partido que tenía encarrilado, y perdió contra Granollers, un partido que tenía, entre comillas, controlado también en el Ecuador de la segunda mitad. No sé tampoco cuál va a ser el rendimiento o la regularidad de rendimiento que está mostrando Liberban Gijón, que para mí ha aumentado el potencial de su plantilla clarísimamente, pero sí, ahora mismo, ya te digo, son 5 jornadas y el Veravera ya es líder con un partido menos. Entonces, ahora si encima no tiene que doblar competición europea y va a recuperar a Muglioni, pues sí, todo pinta a que es el claro favorito, pero también ha quedado favorito el año pasado y al final ganó el Rocasa.
No, sí, queda muchísima competición todavía por delante. Pero es que fíjate, las Canarias creo que le acaban de operar a Saina Benbengué, con lo cual la va a perder por un cierto tiempo. Y ahí en ese lateral derecho se nota mucho una falta de una persona que lanza como ella, ¿eh?
Sí, hombre, claro, es que es una jugadora, no es una jugadora que lanza, sino que es la máxima promesa del balonmano español a nivel internacional, una jugadora lateral zurda que mide 1,85 y con esa edad y esa proyección, pues sí, es verdad que le están pasando demasiado factura a las lesiones, porque no es la primera vez que pierde ritmo de competición Saina con la corta edad que maneja. y Rocaza lo va a pasar mal. Sí, hay que ver el calendario, es lo que hablamos siempre. O sea, al final tú tienes 4, 5, 6 partidos relativamente cómodos, o solamente tienes un partido complejo que logras sacar, pues claro, ahí está el Mundial por en medio también. Es decir, que a lo mejor Saina, estando 3 o 4 meses de baja, se pierde 5 o 6 partidos solo.
No, y con el calendario este, que tú te sabes el calendario, pero no te sabes las fechas, ¿a que no?
Por eso te digo que ahora mismo, mira, el otro día, por ejemplo, estábamos haciendo el streaming del Elche, y claro, es muy revelador, ¿no? Es verdad que hay circunstancias de Mundiales y de Copa de la Reina y de todo lo que queráis, pero es que ayer narramos el partido del Elche Porriño como local, creo que era 19 de octubre, sábado,
sí.
Y el siguiente partido en casa del Elche es el 21 de diciembre, toma, es decir, ya 65 días después.
Ya no iba a los manos en Elche.
Nada, la mejor liga del mundo, ¿eh, Vicente?
Sí, estuve el otro día... De la 16 hacia abajo.
Hola Vicente, desde Valladolid, buenos días.
Jamón.
Estuve el otro día hablando con la gente del aula y me dijeron que tienen un mes de febrero absolutamente de locos, económica y a nivel de competición, porque creo que tienen que jugar la competición europea, la Challenge, que empieza en esa época, porque uh-huh. Es una mini competición, entre medias de los dos partidos europeos tienen que ir, creo que a visitar a Rocasa, visitan Málaga, o sea, es una cosa de locos lo del mes de febrero del aula, y claro, es que va a haber mes y medio en el cual no va a haber taquilla, o sea, no va a haber ingresos.
Un mes y pico que no se ven ni para entrenarse, y luego de pronto les vienen 4 partidos seguidos o 5.
Sí, pero además dos en Europa no sé qué están intentando, bueno, hay un rumor, esto es rumor, de que van a intentar jugar los dos partidos europeos en la misma cancha, no sé si aquí en Valladolid o como visitantes. Porque claro que es que es una cosa de auténticamente de locos. Creo que se están 10 días sin pasar por casa.
Sí, al final, una de las cosas buenas que tiene el aula, entre comillas digo buena, relacionada con la competición europea, es que se ahorra una ronda en relación al resto, sí, de equipos que van a competir en las Challenges. Es decir, Guardés y Granollers se entrarán antes que aula Alimentos de Valladolid en la competición.
Uh-huh. Vicente, antes de los pajaritos, porque sé que tienes prisa, preguntarte, las concentraciones de la selección española, que son las que están llevando a todo este caos de la división de honor femenina, sin las internacionales, ¿crees que son efectivas? Sin las internacionales, fíjate lo que te digo.
Yo pienso que sí que son efectivas, porque los entrenadores y los seleccionadores creen que son efectivas y por eso las hacen y las programan. Entonces, quiero pensar que ellos, que son los expertos, pues están sacándole provecho. Pero lo que está claro es que yo creo que estas concentraciones, hablo de las últimas, llamadas o denominadas Objetivo 2021, no son Objetivo 2021 en cuanto a un proyecto de tecnificación o de formación, sino que son una concentración de casi casi la absoluta. A ver, no vienen las internacionales, llamémosles Carmen Martín, Mireia González, Almudena, Alicia, Marta López, etcétera, porque obviamente no es semana internacional y en ningún sitio de Europa se están reuniendo las selecciones, solamente en España. Entonces yo creo que sí que son productivas, o sí que deben ser productivas, mejor dicho, pero no son Objetivo 2021. O sea, jugadoras como Silvia Navarro o como Ana Martínez, o como Sole López, o como Jennifer Gutiérrez, no son proyecto 2021, son jugadoras de 24, 23, 40 o 28 años, que tú ya tienes que saber si van a la selección absoluta o no. Entonces, está bien que Nicole Wiggins, por ejemplo, la guardameta de Granollers, esté con Silvia Navarro al lado para que se forme, pero hay otras jugadoras que no tiene sentido que estén en un proyecto formativo de tecnificación. Simplemente yo creo que las está juntando para ir empastando ideas de juego de cara al Mundial de Japón. Sinceramente lo creo, ¿eh?
De todo modo, Vicente, el tiempo dará y quitará razón. Dirá si sale bien el Mundial, si sale bien el Preolímpico, si están en los Juegos de Tokio, si
claro,
han acertado.
Lo has dicho tú, Luis, es que el Mundial va a definir si estamos en el Preolímpico y luego ya si estamos en los Juegos de Tokio. Sin el Mundial, ni hay Preolímpico ni hay Tokio.
Y sin el Preolímpico, pues tampoco hay Tokio.
Así que veremos a ver.
Vamos por partes y sí, vamos a Japón sí, primero sí. Y luego ya veremos.
Sí, eso dijo ya que el destripador. Vamos por partes.
Sí, sí, el destripador le tenemos. O sea que...
A lo mejor me refería a ese, sí.
Sí, sí, por eso. Bueno, Vicente, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, venga, hasta luego.
Otro, hasta luego, un placer.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Mis pajaritos.
Que si el Tito Rosales se irá al final de Rositas o alguien ya le está moviendo la silla. Pasan los meses y todavía mucha gente del mundo del balonmano se sigue preguntando qué va a pasar con el affair del Tito Rosales. No se le ha escuchado nada durante todos estos meses. Un silencio sepulcral en torno a una presunta historia espinosa y puntiaguda que de momento no ha tenido consecuencias, aunque tenemos noticias y está ahora mismo de actualidad. Os recuerdo que el pasado mes de junio os contábamos que la información que llegaba desde los mentideros del mundo del balonmano decía que, como es conocido por todos, la Real Federación Española de Balonmano subvenciona a las federaciones territoriales con ayudas económicas. A la hora de repartir ese dinero, se establecieron en su momento unos criterios. En esos criterios tiene un peso muy importante el número de equipos infantiles, cadetes, etcétera, que tiene cada federación territorial a la hora de calcular el importe de dicha subvención. Un texto que, con los criterios concretos, está publicado en la propia página web de la Real Federación Española de Balonmano. Pues el caso es que, según cuentan, el señor Antonio Rosales, más conocido como Tito Rosales, presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, presuntamente se ha saltado esos criterios, incluyendo en los equipos y clubes existentes en Andalucía otros que no reúnen los requisitos para estar comprendidos en dicho listado, dado que, como es lógico y como nos indica la razón, y si realmente fuera como nos cuentan, debería estar en plena competición y o al menos debidamente constituidos, es decir, ha aumentado en demasía presumiblemente la lista para percibir más subvención. El objetivo, presuntamente, según cuentan, era incrementar el número de equipos con la intención de cobrar una subvención mayor de la Real Federación Española de Balonmano. También parece ser que alguna federación territorial en concreto ha salido muy perjudicada por el tema, está bastante enfadada, y parece ser que algunos de ellos le pidieron la dimisión de Tito Rosales a Paco Paquito Blázquez del Medellitas en la pasada Copa de la Reina en Baracaldo. Un Tito Rosales, que es el directivo de la Real Federación Española de Balonmano, encargado de recoger la información de todas las federaciones territoriales para establecer el baremo del reparto de ayudas de la federación que les da a estas. Os recuerdo que el señor Antonio Rosales, más conocido como Tito Rosales, es una de las personas de máxima confianza de Paco Paquito Blázquez del Medellitas y siempre al lado del actual presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Recordemos que la normativa del reparto de ayudas a las federaciones territoriales se aprobó en la comisión delegada del año 2017. Por otra parte, no es ningún secreto que la relación de Tito Rosales y Paco Paquito Blázquez en Medellitas parece ser que no pasa por su mejor momento. Si bien, según me cuentan, Paco Paquito Blázquez en Medellitas parece ser que le mantiene en la junta directiva de la Federación Española de Balonmano como vicepresidente, pero en los mentideros del balonmano se dice que Paco Paquito Blázquez en Medellitas le está buscando una candidatura para sustituir a Rosales en la Federación de Andalucía. De hecho, suena con fuerza en los ambientes del balonmano el nombre del colegiado Sebastián Fernández Molina, quien el último año se está dejando ver mucho como candidato a las elecciones andaluzas. Un individuo que es un adulador e incondicional donde los haya de Paco Paquito Blázquez el Medallitas, blanco y en botella. Evidentemente, Tito Rosales, que no tiene un pelo de tonto, todo indica que se lo está viendo venir y comenzando a eliminar del mapa a todos aquellos que cree que no son de su cuerda. Hace unos días ha cesado de manera fulminante a Alberto Murillo, compañero arbitral de Sebastián Fernández Molina, de su cargo como responsable de formación del Comité de Árbitros de Andalucía. Y yo me pregunto, ¿pudiera ser que el motivo del cese fuera que Murillo estaba haciendo campaña por Sebastián Fernández Molina para la presidencia de la Federación Andaluza? No nos olvidemos que, curiosamente, en su día, el señor Antonio Rosales fue nombrado nuevo miembro del Comité Olímpico Español en la Comisión de Distinciones y Protocolo, ha recibido la insignia olímpica del COE, amén de ocupar la vicepresidencia primera de la Federación Española de Balonmano, bajo la presidencia de Paco Paquito Blázquez de Medellitas, el cual, a su vez, es vicepresidente del COE y, según parece ser, va diciendo que es el delfín de Alejandro Blanco, presidente del COE. Estaremos muy atentos.
Vamos a ver, Luis. Con esta información tan exhaustiva que has aportado, solo queda apuntar algún fleco. ¿Te ha salido muy bien un chascarrillo? ¿El Tito Rosales se va a ir de rositas? Sí. Sí, porque esta duda razonable sobre cierto chalaneo con el tema de las licencias para conseguir más dinero, en definitiva, más subvención, tú has dado también la solución. El que tiene que decir si los números son buenos o malos es el propio Antonio Rosales, que es el encargado en la federación. Vicepresidente primero de la federación porque Andalucía, de su mano, le dio muchísimos votos al presidente Blázquez para que lo fuera. Entonces, si ahora digamos que los caminos empiezan a diverger un poquitito y ya está buscando otro delfín, porque esto es una cosa muy de Ferrado, muy de estas últimas presidencias, pues ahí puede estar el que haya, pero no se va a levantar ninguna alfombra, creo yo. Ya me sorprendería. Lo de la transparencia tampoco pasa por ahí.
De todos modos, esto es uno más. Ya dije yo en su día que este individuo, para él las personas son clines, de usar y tirar.
Pero, con permiso de la interrupción, no, es que yo me he quedado con un detalle que espero no haber interpretado mal. El señor Rosales... Dices que es el encargado de establecer los criterios de subvención de las territoriales.
Sí, señora, y de fiscalizarlos, sí.
Pero para ello, Luis creo que ha indicado en el texto que ha expuesto que necesita recopilar la información del resto de territoriales en materia de clubes inscritos y de nivel de competición para él establecer el criterio. Eso es jugar con las cartas marcadas.
No, es ser arte y parte.
Quiero decir... él puede conocer cuál es el volumen de competición que maneja la Federación Asturiana o la Federación Riojana y luego, en función de esa información, establecer su propia información para salir beneficiado. Sí, porque yo ignoro si los asturianos y riojanos conocen a su vez la información de la andaluza.
No, porque todo eso va a la española.
Entonces, eso es trampa.
Mangonear.
Ya. Pero eso es lo que tenemos en esa federación, que es un dislate. En muchas cosas es un auténtico dislate. Y que solamente hay un foro, que es este programa, desde donde contamos las cosas, aunque molesten, porque lo demás es un resto de paniaguaos, y que desgraciadamente esta profesión...
Como decía el histórico José María García, hay una cantidad de abrazafarolas en el balonmano que es increíble.
Y de lametraserillos,
bueno, lametraserillos, lo ponemos ahí también.
O de genuflexión pelviana, vamos a ver. Bueno, chicos, pues nosotros de momento cerramos nuestra tabla redonda y nos vamos a cerrar... A terminar el programa, ¿con quién? Pues no cabe duda, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quito se zumbó el Barça al Paris Saint-Germain en la Champions. Bien, es verdad que venían con 4 bajas los franceses, pero bueno, con Karabatic al frente, fueron laminados. Karabatic solo ya no gana partidos, querido, es la edad que no perdona. Ya sabemos que después de los Juegos de Tokio dejará la selección francesa. En todo caso, ¿verdad? Francia y el balonmano de selecciones perderá a un jugadorazo, pero más tiene el Barça. Este año sí, hombre, este año sí. Lo de Europa, digo.
Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo, buena semana.
Emilio, la semana que viene más y mejor y pendientes de la selección absoluta masculina. ¿Y de la B, qué es el futuro?
Por supuesto, son dos torneos muy interesantes, uno porque son 4 selecciones punteras y yo tengo más interés todavía en ver ese equipo B de gente joven, pero que van a tomar el relevo, bueno, pues dentro de no llega un año. Y tengo ganas de ver ese resultado y ver cómo se ponen en Argentina, que es un buen sitio.
Bueno, pues el próximo lunes, en 7 días, vuelve de rosca, vuelve con todos vosotros, os contará todo lo que es la actualidad en el mundo del balonmano. ¡Adiós!